espiritual es indispensable para los hijos de Dios. Miren, el proceso es el siguiente. Yo se los voy a poner de nuevo en el pizarrón y les voy a decir el por qué es tan importante llegar a la madurez espiritual. Nosotros ya sabemos que el plan de Dios consiste de tres fases diferentes. Fase número uno, la salvación. La salvación viene por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Fase número dos, el creyente en el tiempo, y esto se hace con la plenitud del Espíritu Santo. Y la fase número tres es la vida eterna. Estas son las tres fases. Ahora Satanás también ha diseñado un plan que copia, él es el falsificador número uno del plan de Dios, y él falsifica lo suyo y tiene un plan también. Primero que todo, él sabe que todos nosotros nacemos en el mercado de esclavos del pecado. Todos nosotros tenemos una corrupción innata, que es el cuerpo humano, que es la naturaleza pecaminosa humana. Aquí la describimos con este diamante. La naturaleza humana tiene áreas de fortaleza y áreas de debilidad, y tiene patrones de lujuria. Tiene dos patrones de lujuria. Uno es lascivia, que es libertinaje, y el otro se dirige hacia la ley o legalismo. Legalismo, y el legalismo tiene que ver con los golpes de pecho, tiene que ver con la persona santurrona que está cerca de Dios, porque esa persona hace las cosas que Dios dice, ¿verdad? Y pobrecitos de aquellos que no la hagan. Perdónalos, Dios, que no saben lo que hacen, ¿verdad? Esa es la clase de persona. Todos nosotros hemos nacido con la naturaleza pecaminosa. No vayan a meterse en el área del legalismo, porque es tan mala como el área de la lascivia. La lascivia es, claro está, todo el mundo conoce lo que es la lascivia. La lascivia tiene que ver con la parranda y el cha-cha-cha. Y el trago y el sexo y todo lo demás. Todo lo que tiene que ver con disolución. La persona entra en disolución, entra la persona en una vida que para retirarse de la realidad y para quitarse las presiones de arriba, tiene la tendencia a la cual escapa, ¿verdad? Y el escape que produce eso se difunde con sus acciones lascivas. También tiene el área de fortaleza que produce obras de bien humano y tiene un área de debilidad que produce pecados. Ninguna de la producción de la naturaleza pecaminosa le sirve a Dios ni le interesa para nada. Nosotros nacemos con alma y con cuerpo. El cuerpo contiene la naturaleza pecaminosa en cada célula, ¿verdad? Y ahora nosotros estamos destinados, si no cambiamos de manera de pensar, a compartir la condenación eterna de Satanás. Este es nuestro destino si nosotros no cambiamos de manera de pensar. Si no hay un arrepentimiento, y aquí está la palabra en el griego, metanoeo, ¿verdad? Metanoeo, es arrepentimiento, traducida en el español, no solamente en la Reina Valera, está traducida de la misma forma en la Colunga, ¿verdad? La Católica Colunga, está traducida de la misma manera. En la mayoría de las Biblias está traducida como arrepentimiento. Pero en realidad, verdad, no es arrepentimiento. Meta es cambio y noeo es mente. Cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Antes no conocíamos a Cristo, antes teníamos a Cristo como otra persona, un hombre maravilloso, una persona muy especial, pero no lo veíamos como Dios. No lo veíamos como nuestro Salvador y Redentor, no lo veíamos como el que fue a la cruz, como el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha y sin contaminación. En el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, entonces Dios a nosotros nos saca de las tinieblas. Aquí antes estábamos en las tinieblas, y nos saca de las tinieblas y de la muerte a su luz admirable. Él es la luz y Él es la vida. Entonces vamos de muerte a vida. Antes estábamos destinados a ir a la condenación eterna. Aquí esto implica que la persona iba a ir al tribunal, al gran trono blanco, para ser juzgado por sus pecados. Pero en el momento que nosotros creemos en el Señor Jesucristo, salimos de las tinieblas a su luz admirable y pasamos de muerte a vida eterna. No cuando nos muramos, sino instantáneamente. En el momento que creemos en el Señor Jesucristo, nacemos espiritualmente y somos una nueva criatura en Cristo, alma, cuerpo y espíritu. Entonces aquí tenemos, cuando venimos al mundo, tenemos el cuerpo que Él preparó, el alma, y ahora el alma, y adentro de estos ahora hemos nacido espiritualmente. Ahora tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo carnal y el alma. Para esta persona que ha creído en el Señor Jesucristo, cuando muere, primero está posicionalmente en Cristo, ¿verdad? Posicionalmente ya pertenece a los cielos, porque su espíritu y su alma pertenecen a Dios. Ha nacido espiritualmente, es hijo espiritual de Dios. Pero físicamente entra a la segunda fase, que es la fase terrenal. En la fase terrenal esta persona está aquí para tomar decisiones a favor o en contra de nuestro Señor Jesucristo. A favor o en contra. Si la persona toma decisiones a favor de nuestro Señor Jesucristo, permanece lleno del Espíritu Santo, pero esto no implica que no va a pecar. Todos nosotros pecamos. Entonces, el asunto es que cuando esta persona peca, se integra al sistema cósmico, ¿verdad? Y vuelve a encarcelarse aquí abajo, porque entra en el plan de Satanás, y aquí entra de nuevo en las tinieblas, en la oscuridad y en la muerte. Tinieblas, oscuridad y muerte. Y aquí es donde Satanás lo quiere tener para mantenerlo ignorante. La persona ignorante de los designios divinos nunca puede retener la información divina porque se ha de discernir espiritualmente. Claro está que Dios sabe que nosotros somos débiles y por eso nos da la confesión. 1 Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel justo para perdonar a nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso nos reintegra de nuevo a la plenitud del Espíritu Santo, donde nosotros podemos crecer espiritualmente y canjear el punto de vista humano por el punto de vista divino. Ahí empezamos a ver las cosas del punto de vista de Dios, para nuestra felicidad, para nuestra alegría, para nuestra paz. Esto produce los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, dominio propio, fidelidad. Todas esas cosas vienen de la plenitud del Espíritu Santo para el hombre espiritual. La vida del creyente no puede hacerse si no está lleno del Espíritu Santo. Y no es algo que se siente, ni es emocional, ni nada de eso, sino simplemente la persona está llena del Espíritu Santo porque Dios ha diseñado el plan de esa manera. Entonces, aquí estamos nosotros, creciendo espiritualmente. Él quiere que lleguemos a la madurez espiritual. ¿Cuál es el objetivo de haber nacido espiritualmente? Que lleguemos a la madurez espiritual. Le voy a leer unos cuantos versículos bíblicos que habla de este tan importante tema. El motivo por el cual quiere que lleguemos a la madurez espiritual es el siguiente. El hombre maduro, y cuando hablo de hombre me estoy refiriendo al género humano, ¿verdad? Hombre y mujer, va a producir frutos extraordinarios para Dios. Pero son los frutos que Él ha preparado de antemano. No nosotros, Él. Entonces veamos Lucas 8:14. No busquen la Biblia porque voy a ir muy rápido, pero apunten los versículos para que lo puedan ver después. Primero, Lucas 8:14. Y aquí tenemos a nuestro Señor Jesucristo haciendo una gran parábola. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son como los que oyeron, pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. ¿No les parece algo interesante eso? Nosotros antes estábamos preocupados, estábamos cargados, estábamos agobiados con las presiones de la vida, estábamos buscando dinero, ¿verdad? Riquezas para poder vivir, sobrevivir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Preocupaciones y placeres de la vida. ¿Y qué dice? Y no llegan a la madurez. Está refiriendo a la madurez espiritual. No llegan a la madurez, que es teloforeo, ¿verdad? Esa es la madurez y significa producir frutos maduros. El próximo versículo es 1 Corintios 2:6. 1 Corintios 2:6 nos dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Estamos hablando de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Pero no una sabiduría de la edad presente, no de este mundo. Dios no le interesa la sabiduría de este mundo. La sabiduría de este mundo para Dios es nula. Es más, la aniquila. No va a quedar nada de la sabiduría humana porque el hombre a través de la sabiduría no llegó a conocer a Dios, sino es de la sabiduría del cielo, ¿verdad? En 2 Corintios 13:9 nos dice: por eso nos gozamos entre nosotros que nosotros seamos débiles y que ustedes sean fuertes, y esto pedimos, su madurez. Él pide nuestra madurez espiritual. Está hablando el gran apóstol Pablo. En Efesios 4:13 también nos dice: hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí se nos está pidiendo algo extraordinario. Aquí se nos está pidiendo que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios para madurar espiritualmente. Ahora ustedes tienen que tener en mente lo siguiente. Miren, nosotros hemos nacido espiritualmente y la madurez que se nos está pidiendo no es la madurez física. La madurez física va a llegar por sí sola, es cronológica, a través que nosotros, mientras que nosotros vivamos y va pasando el tiempo, nosotros físicamente vamos a envejecer. Es el proceso natural, porque nosotros estamos expuestos al tiempo y al espacio. Esa es la manera que Dios lo diseñó. Dios diseñó el tiempo y el espacio para que nosotros vivamos dentro del tiempo y el espacio, y las cosas para nosotros se desarrollan cronológicamente. O sea, va pasando el tiempo que nosotros vamos viendo, se va desarrollando la historia enfrente de nosotros, se va desarrollando lo que es el plan de Dios para nuestra vida. Para Dios este conocimiento es simultáneo, no es en un solo momento. Entonces, nosotros tenemos el pensamiento de Él, Él quiere que nosotros lleguemos a la madurez espiritual. Nosotros para llegar a la madurez espiritual tenemos que tener los recursos necesarios para lograr el objetivo. Porque Dios nos dice, quiero que lleguen a la madurez espiritual, Él no nos va a decir que quiere que lleguemos sin darnos los métodos por los cuales nosotros podemos llegar. O sea que es Él el que va a proveer los métodos. Él. Y los métodos tienen que ver con el soporte logístico. Soporte logístico, ya sabemos que la logística es la ciencia militar de abastecimiento a las tropas en el campo de acción. Abastece la comida, la ropa, las municiones, todo lo que se refiere al movimiento de las tropas, gasolina, todo lo necesario para que el ejército vaya moviendo, adelantando en el campo enemigo para lograr el objetivo que es el avance de las tropas para lograr la victoria final. Entonces, nosotros somos ejército de Dios. Como ejército de Dios, Él va a proveer a nosotros todo lo necesario para lograr ese objetivo. Entonces aquí tenemos que Él nos dice, quiero que ustedes lleguen a la madurez espiritual. Esto tiene que ver con el canjeo del punto de vista humano con el punto de vista divino. Cuando llegamos a nuestro Señor Jesucristo, 99% punto de vista humano, ¿verdad? Y 1% punto de vista divino. Entonces Él nos da a nosotros lo necesario espiritualmente, nos da el aparato de percepción dado por la gracia, ¿verdad? Para que nosotros logremos el objetivo. Nos da la vida, nos da la transportación, nos da el carro, nos da la comida, nos da la salud, nos da todo lo necesario y provee el pastor y maestro para alimentarnos espiritualmente. Porque este es un alimento espiritual. Aquí tenemos el alma, el cuerpo y el espíritu. Es el alma, si nosotros alimentamos el cuerpo, es alimento para el cuerpo. Si alimentamos el espíritu, por eso Dios, nuestro Señor Jesucristo dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios, se refiere al alimento espiritual para fortalecer al hombre espiritual. El cuerpo espiritual se va fortaleciendo y se va edificando a través de la palabra de Dios dirigida al alma. Ahora, el alma es la verdadera persona. El alma está compuesta en su esencia de tres partes. Ya sabemos cuáles son las tres partes, las hemos estudiado anteriormente, ¿verdad? Tenemos, número uno, tenemos conocimiento de sí mismo. De sí mismo. Segundo, tenemos mentalidad. Mentalidad, y esa mentalidad está compuesta del lóbulo izquierdo y del lóbulo derecho, conocido como la mente en la Biblia y como el corazón. Y finalmente tenemos volición o voluntad. Volición. Esa volición es parte del conflicto angélico. Dios no se mete con nuestro libre albedrío. Es imposible que Él se meta con nuestra voluntad. Imposible. Ni Él se puede meter con nuestra voluntad, ni Satanás se puede meter con nuestra voluntad. De la única manera que Satanás se puede meter con nuestra voluntad es si nosotros queremos que Él se meta con nuestra voluntad. De la misma manera es Dios. Solamente se puede meter con nosotros si nosotros queremos o aceptamos a Dios. Entonces, es nuestra voluntad la que decide. Tenemos conocimiento de nosotros mismos y sabemos que somos seres humanos. Aquí estamos por un motivo. ¿Qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Trabajar hasta que nos muramos? ¿Comprar una casa? ¿Comprar carros? ¿Tener hijos y morirnos? No, eso es un poquito vacío, ¿verdad? Hay un motivo por el cual estamos aquí. Y el motivo es que nosotros estamos en el medio del conflicto angélico. Este conflicto angélico decide, por parte nuestra, si nosotros vamos a estar a favor o en contra de nuestro Creador. ¿Cómo es que se le dice cuando una persona no se presenta al campo de juego? Pierde por ausencia, pierde por ausencia, ¿verdad? Lo mismo pasa en la vida cristiana. En la vida cristiana, si nosotros no optamos por Jesucristo, por ausencia de nuestra abolición a favor de Cristo, nos entramos en el campo de Satanás. Hemos escogido el mundo. Al no escoger a Cristo, al no escoger a Dios, escogemos al mundo. O sea que la palabra se llama, es default. No se presenta a la persona y por eso la persona pierde automáticamente. De todas maneras, aquí el alma, esta alma es la meta o el blanco de la palabra de Dios. Porque nosotros, dentro de nosotros está la verdadera persona. No el cuerpo que tenemos, es solamente una casa, el cuerpo en el cual residimos. Entonces, aquí tenemos el gran mandato de crecer espiritualmente, cambiar el punto de vista humano por el punto de vista divino para lograr la madurez espiritual. Que eso es lo que les he venido leyendo, que son estos versículos. Él provee no solamente lo necesario, sino que además en esta mentalidad, vamos a ir a la mentalidad que es la receptora de todas estas cosas, vamos a ponerlo aquí para que ustedes vean la mecánica, cómo funciona la palabra de Dios dentro de nosotros. Es importante saber a dónde se dirige toda la información. Tenemos que hay un lóbulo izquierdo, ¿verdad? Este es el lóbulo izquierdo llamado nous en el griego, ¿ok? O mente. Y tenemos un lóbulo derecho llamado cardía, ¿verdad? En el griego, cardía, que es corazón, y el cual es el que recibe la información. Aquí entra la información en forma gnosis, ¿verdad? Y aquí entra en forma epinosis. La forma epinosis, así se escribe en el griego. Esta forma de epinosis es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y aquí entonces, Dios nos da lo necesario. Esto, miren, aquí está el cerebro, ¿verdad? El cerebro contiene dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. El lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Lo mismo es con el alma. Aquí está el lóbulo derecho y aquí está el lóbulo izquierdo. O izquierdo o derecho. El lóbulo derecho se llama cardía, se llama corazón. Es el que circula los pensamientos divinos en nuestra alma. Dios nos da esto, pero esto no es suficiente. Porque nosotros, todos los seres humanos tienen esto en su alma. Todos consisten de lo mismo. Pero el hombre espiritual tiene algo adicional. El hombre espiritual ha nacido espiritualmente. Aquí está el espíritu humano. Y ese, el espíritu humano tiene oídos. Así como lo tenemos que no tener una parte perceptiva, la cual entiende el pensamiento espiritual. Así como hay partes naturales en la Biblia, esas mismas partes naturales se convierten en espirituales para el espiritual. Por eso la palabra de Dios dice que para el hombre psúquicos, que es el hombre que consiste de alma, mire, la palabra es psúquicos, ¿verdad? Psúquicos. Esa es la palabra y se escribe, quiere decir almático, alma, el que tiene alma. Mejor traducido psíquico, pero no es el psíquico como Walter Mercado, ni mucho menos. Es psíquico el que tiene alma, es el hombre que tiene alma. Tiene alma y cuerpo. Es un hombre que tiene una dicotomía o bipartito. El hombre espiritual es tricótomo o tripartito. Consiste de tres partes. Alma, cuerpo y espíritu. Ahí está la diferencia. Nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, tenemos el espíritu. Entonces ahora nosotros somos tricótomos o tripartitos. Entonces ahora el espíritu humano puede discernir el pensamiento espiritual porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente por medios espirituales. Entonces aquí hay un sistema que no puede ver el ser humano aparte del espíritu, porque esa es comida espiritual. Y solamente el hombre espiritual las puede discernir y puede edificarse espiritualmente por medio de estos métodos. O sea que es algo especial. Eso es un privilegio extraordinario de la familia real. Eso no lo puede tener ninguna otra persona, a menos de que no sea creyente. Ahora, todos somos hijos de Dios igualitos. No hay diferencia alguna. Dios no hace diferencia de ninguna persona, espiritualmente hablando. La cosa es que algunas personas explotan a lo máximo este conocimiento de Dios y otras no. Otras aceptan la sangre de Cristo para su salvación, pero rechazan la mente de Cristo. El que rechaza la mente de Cristo tiene una garantía interpuesta con juramento de no entrar en el reposo de Dios. Como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, dice el Señor. Esto es algo fabuloso, ¿eh? El que es hijo de Dios y no conoce a Dios, no entra en el reposo de Dios. Siempre va a estar sobresaltado, siempre va a tener problemas, los problemas van a ser grandísimos para esa persona, se le va a disipar la mente, va a tener un peso enorme arriba, ¿eh? Y ese peso no se lo va a poder quitar. De la única manera que se puede quitar el peso es conociendo al Señor. Porque Dios juró en su ira. Imagínense, interpuso juramento en una cosa extraordinaria. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios, Dios es inmutable, incambiable y veraz. Es veracidad absoluta. O sea que Dios no puede mentir. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor. Él es la verdad absoluta. Nosotros somos amantes de la verdad, ¿eh? A nosotros no nos interesa la mentira. La mentira es basura. No queremos basura, no queremos la verdad. Nosotros queremos vivir con la verdad. Él, con su palabra, es suficiente. Pero hace tal énfasis en este caso en particular, que es el de no conocer a la palabra de Dios, que interpone juramento. Y dice, como juré en mi ira. Ya saben que la ira de Dios es un antropopapismo. No antropomorfismo, sino antropopapismo, que es atribuirle a Dios una característica humana que no tiene para que el hombre, a través de su mente finita, lo logre entender. Logre entender la política divina. Dice, como juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. estas personas, es imposible, imposible que como hijos de Dios entren en el reposo de Dios. Imposible. Eso es lo que nos dice Dios. En el otro lado, también interpone juramento. A los que me conocen, a esos bendeciré. O sea que, por eso yo les he dicho desde el comienzo, ya llevo 3 años diciéndole lo mismo, que Dios a nosotros nos tiene que bendecir si nosotros los conocemos. Porque Él, tu palabra la vindica donde se encuentra, y si se encuentra en nuestros corazones, entonces Él nos va a bendecir. Nos tiene que bendecir, porque nosotros estamos caminando de acuerdo a la verdad, y la palabra de Él es garantizada. Romanos 8:28. Él hace que todas las cosas funcionen para bien para los que lo aman. El que ama a Dios se llena de su palabra, y su palabra dentro de esa persona hace que sus decisiones sean perfectas. No porque son de Él, sino porque las hizo de Él. Hizo de Él la palabra de Dios. Y ahora no soy yo, sino es Cristo en mí, el poder del Todopoderoso actuando en mí. Si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Ahí es donde se llega a ser realidad esa promesa tan extraordinaria y exquisita. Fíjense lo que sucede. Aquí tenemos el Espíritu ahora, ahora tenemos el equipo necesario para discernir la palabra de Dios. Lo que se ve es hecho de lo que no se veía. Todo lo que vemos se hizo de lo que no se veía. Incluso en la esfera humana, ¿eh? En la esfera humana, yo le he dicho que, por ejemplo, esta mesa antes fue un pensamiento en la mente de un hombre. Y digo, yo voy a hacer una mesita así, le voy a poner madera, le voy a poner 4 clavos aquí, 2 clavos aquí, la voy a cortar de esta manera. Y ¡pum! Actúa en ese pensamiento y ¡pum! Aquí está la mesa. Se realiza el pensamiento. Pero el hombre lo hace con material existente, material divino. Ahora, la materia prima fue hecha de lo que no se veía. La materia prima fue hecha por nuestro Señor Jesucristo. Por Él y para Él y por medio de Él fueron todas las cosas creadas. Nosotros vamos directamente a la fuente. Vamos a la fuente es Cristo. Nosotros, con los ojos espirituales, podemos ver lo espiritual. No con los naturales. Los naturales no van a ver ni papa. Van a estar ciegos. Nadie puede ver con los ojos naturales, sino con los espirituales. Pero para verlo, entonces se necesita que estar lleno del Espíritu Santo, porque esa es la energía que prende este aparato de precisión, dalo por la gracia. Si yo tengo mi celular, hello, ¿verdad? Y no tengo la batería, hello, puedes decir hello hasta que estés azul. ¿Eh? Hello, 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 y te vuelves loco diciendo hello, pero si no está con la batería, no va a ningún lado. El Espíritu Santo es el que prende este aparato espiritual y permite la comunicación, que la comunicación tome lugar. Si no, no va a haber comunicación. Entonces tenemos que, esto sucede con la plenitud del Espíritu Santo, y ahora hay otra provisión absoluta de la palabra de Dios. Hay analogías divinas, ¿eh?, en la palabra de Dios. Todos nosotros hemos sido, ¿qué? Ovejas. La oveja es el animal más incapaz que existe. Y la oveja tiene un pastor. La oveja no puede tomar agua por sí sola, ustedes lo sabían. No puede comer por sí sola. El pastor tiene que llevarlo al agua, el pastor tiene que llevarlo a la grama, el pastor tiene que protegerla, el pastor tiene que curarla, el pastor tiene que hacerle todo a la oveja. Todo, porque la oveja es un animal tonto. Tontísimo es la oveja. Pero no hay una sola persona que no haya sido oveja primero, ¿eh? Ahora, una vez que descubre su don espiritual, del cual todos tenemos un don espiritual, y los dones espirituales son ¿para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Como hermanos en Cristo, todos somos iguales, no hay diferencia. No van a creer que el pastor es diferente en ninguna forma, porque es el pastor, y el pastor que se la dé de muy llegado a Dios. Yo soy el pastor, me tienes que respetar de cierta manera. Eso no tiene que ver nada, eso es erróneo. Mira, el respeto viene por medio de la palabra de Dios, porque como Dios hace todas las cosas, si el pastor está lleno de la palabra de Dios, el respeto y el amor va a ser increíble. La congregación ama al pastor, porque se alimenta a través del pastor. Pero no es el pastor el que las alimenta, el pastor solamente es una voz. Ah, es la cotorra. Una cotorra, en este caso, que tiene conocimiento de Dios y cree también en la palabra de Dios. Hay unos que no creen y solamente hablan, pero piden el 10%. Son los que tasan espiritualmente. 10%, cállate, porque... Y eso es, claro, está eso es fuera de la palabra de Dios. De todas maneras, lo importante es que aquí hay otra provisión en este aparato de percepción dado por la gracia, que es el pastor y maestro provisto por Dios para alimentar espiritualmente a los hijos de Dios, pasando información por medio del Espíritu Santo, que es nuestro paracletos, nuestro tutor. Por ejemplo, en este momento yo soy solamente un vocero, nada más, yo no soy nada más, yo soy un hombre como todo el mundo, nada más, no vayan a creer que yo soy un santurrón y que la fregada, porque no soy. Quíteselo de la cabeza. Simplemente que le estoy dando la información adecuada. Eso sí, yo conozco el mandamiento divino que es, ¿me amas? Dice Cristo, alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Tres veces. ¿Me amas? Alimenta a mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta a mis ovejas. ¿Qué cree que voy a hacer yo? Si lo amo, alimento a las ovejas. Si no, no las alimento. ¿Verdad? O sea que, a través del don, de paso, esto les deja saber algo a ustedes. Cuando descubran su don espiritual, la máxima felicidad que van a tener en su vida es a través del uso de su don espiritual. La felicidad máxima, ¿eh? La felicidad máxima. Va a salir de adentro, va a ser una cosa fortísima, si su don espiritual es ir a hablar con enfermos. Créanme que cuando van a hablar con un enfermo, se sienten en las nubes. Si tienen que ayudar a los pobres y ayudan a los pobres, se sienten en las nubes. Cada tiene un don espiritual. Si es don de administrador en la iglesia local, cuando hace una labor especialísima, y se sienten perfectamente bien. Ahora todos tenemos el don, un regalo exclusivo que es el ministerio de la reconciliación, por el medio del cual todos nosotros predicamos el evangelio para nuestro Señor Jesucristo. Es parte de todos nosotros. Bueno, entonces aquí tienen que el pastor y maestro comunica la información espiritual que se llama neumáticos, ¿verdad? Neumáticos en el griego, y es igual que un neumático, ¿verdad? Neumáticos, no un neumático, ¿verdad? Es aire, neumáticos. Allá le dicen neumático en México, en Bolivia le dicen neumático, ¿verdad? Y allá en Perú también. Exactamente, eso es lo que estoy hablando. Aló, te le dice a las llantas del carro, neumático, un neumático. Allá en Colombia también se le dice igual, un neumático. Así estamos igual, ¿sí? Allá también, o es diferente país. Neumático. ¿Porque está llena de qué? De aire. De aire. El aire es sinónimo con, puede ser aire o puede ser espíritu. No es que llegue el aire de Dios, como el soplo de la vida, ¿verdad? Esto se refiere a información espiritual. La información espiritual viene a través del Espíritu Santo y se hace a través de el vocero, que es el pastor y maestro, don dado por Dios, que ni se merece el hombre, ni se lo ganó, ni trabajó por él. Son tres cosas importantes. Yo ni trabajé por tener el don, no trabajé por tenerlo, créanmelo, ni me lo merezco, ni mucho menos. Después de toda la parranda que he tenido, yo me lo voy a merecer, de ninguna manera, ¿verdad? Ni me lo gané tampoco, porque no me lo gané. Ahora llegó un momento en mi vida en que creí en el Señor Jesucristo, y en ese instante que nací espiritualmente, sin haber hecho nada espiritualmente, Dios, el Espíritu Santo, me dio el don espiritual. Pero no me lo gané, ni me lo merezco, nadie se lo merece, ninguno de nosotros nos merecemos el regalo que recibimos de Dios. Es por la gracia. Porque no habíamos hecho nada, no habíamos nacido. ¿Qué? Acabamos de nacer, que me lo merezco. No, ni siquiera podemos hablar así, porque no hemos nacido, ¿verdad? O sea que nadie se lo merece. Les digo esto para que se le quite de arriba que el pastor es... Tiene que hablar con una voz profunda, hijos míos. No, hombre, quítenselo de la cabeza porque no es así. Simplemente es información. Y cada quien tiene su propia personalidad. O sea que no está cortado con la misma tijera. Eso no existe. Viene la información espiritual, llega al espíritu humano donde es discernida espiritualmente, pasa a la mente, al nous en forma de gnosis, ¿verdad? Y es de aquí a aquí, la transferencia al corazón se hace por medio de la fe. Y aquí tenemos dos clases de fe. Todo esto es transmitido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro enseñador. O sea que nuestro espíritu está activado por el Espíritu Santo. Los que estamos sentados y los que estamos parados. Yo estoy hablando y estoy activado por el Espíritu Santo. No que tenga una comunicación directa con él y que me está hablando en este momento. No, tampoco. No a creer. O que me habló anoche y que me dijo, diles, porque se me olvidó ponerlo en el libro. No, tampoco. No, o sea, no es misticismo, ¿eh? No es misticismo. Misticismo es otra cosa. Misticismo es erróneo, ¿eh? Misticismo, la persona que se la dé de místico, corran para el otro lado porque esa persona no sabe lo que está diciendo. Lo que sucede es que el don de pastor y maestro lo tengo que explotar. Tengo que estudiar. Tengo que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. Si el Espíritu Santo lo va transmitiendo, pero no es que me habló ni me va a hablar. Ya saben que mi gran amigo se llama José Gutiérrez, psiquiatra. Si está hablando Dios con ustedes, díganmelo, yo lo doy al teléfono para que hablen con él, para que digan cuál es la bronquitis que tiene. Si están hablando con Dios y Dios les está... Ustedes les pueden hablar a Dios, pero Él no les va a hablar a ustedes. No va a salir la voz de repente. Oye, eso está como el tipo que estaba pescando. Estaba pescando un tipo, abre un hueco y... pescando. Y de repente sale una voz y le dice, ¡ahí no hay pescados! Y mira para arriba ahí. ¿Y qué pasó? Y otra vez, bueno, otra vez sigue. ¡Ahí no hay pescado! Y se levanta. ¿Y quién me habla? O sea, el manager de la galería. Está en el ring de la galería pescando, pero no hay. No es Dios el que te está hablando. ¿Verdad? O sea que no van a creer que tienen comunicación directa de Dios. No lo tienen. Todo viene por medio de la palabra de Dios escrita. Fíjense en lo que sucede. Es aquí donde la fe, ya saben que este libro, el libro que tenemos que se llama la Biblia, se le conoce como la fe. El cuerpo de lo que es creído. ¿Sí lo han oído decir que nosotros somos de la fe? Es el cuerpo de lo que se ha creído, la palabra de Dios. La fe llega a nuestros corazones a través de nuestra fe. Nosotros creemos en la fe, somos de la fe. Y la fe entra a nuestro corazón, y aquí en nuestro corazón se van los 7 diferentes compartimentos que hay en el corazón para edificarnos. Vamos a poner el corazón aquí, entra aquí, en el arroyo de la conciencia, y aquí forma un espejo, es el espejo de la palabra de Dios en nuestros corazones. Y la información gnosis, que es conocimiento, se convierte en epinosis, que es el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Y entran los 7 compartimentos que ya lo hemos estudiado. Es más, mañana vamos a estudiar el corazón. Ya comenzamos. Una doctrina extraordinaria que la vamos a ver y vamos a ver de qué se trata todo esto. Cada vez que lean la Biblia ahora, va a salir a relucir todas las verdades de la Biblia porque ya conocen lo que es el corazón. La Biblia no hay, me parece que hay una sola instancia en que la Biblia se refiere al corazón humano. El resto se refiere al corazón del alma, que es la esencia del alma. Entonces ya nosotros sabemos de qué se trata. Esto se transfiere por medio de la fe. Y el que tiene la fe agrada el alma del Señor. Este agradará a mi alma, dice el Señor. Y el que no tiene fe, que oye la información académicamente en el lóbulo izquierdo, que es la mente, y no la cree, este es el que no entra en el descanso de Dios. Ese es un evento que ocurre en el alma del creyente. Es el siguiente. Llegó la información, por lo general, cuando oyen la información no están llenos del Espíritu Santo. O sea que la información puede llegar directamente del pastor al lóbulo, pero la persona no está en comunión, oye la palabra y no la cree. Le parece muy bonita. Oh, son cosas muy hermosas, pero claro, como no está lleno del Espíritu, le son necedad a esta persona. Entonces no la cree y no la pasa de la mente como conocimiento académico, no la traspasa por fe al corazón. Esta persona académicamente puede recitar la Biblia entera. Y hay personas con una excelente memoria que pueden recitar la Biblia completa, pero son creyentes. Ejemplo, Pablo de Tarso, Saúl de Tarso, el gran fariseo. Se me había memorizado toda la Biblia antes de creer en el Señor Jesucristo. La Biblia del Antiguo Testamento. Le recitaba y sabía qué letra era la letra del medio de la Biblia, qué palabra había en el 3/4 partes adentro de la Biblia y qué parte había en el 1/4 parte. Se la sabía de todas, todas. Pero no creía en el Señor Jesucristo. O sea que tenía un conocimiento académico extraordinario. Pasó 4 años en Egipto después que se salvó, ¿eh? Dios se lo llevó para purgarle el alma de la religiosidad tan extraordinaria que tenía. Era un religioso número 1A, el peor pecador que ha existido. El peor pecador era un súper religioso. Ojo con la religión. Y esta persona, cuando pasa al desierto, purga. ¿Cómo purgó? A ver, ¿cómo purgó de su corazón la religiosidad? La palabra de Dios. ¿Pero qué era lo que tenía? La palabra de Dios la tenía memorizada, tenía una biblioteca en su lóbulo izquierdo y por la fe transfiriendo al corazón y estudiando. Y claro está, llegó a ser el gran apóstol Pablo, pero no por lo que él era. Y él mismo lo dice, todas las ventajas que yo he tenido las considero un pilón de caca. Así lo dijo. Le dijo una palabra más fuerte, estiércol, búñiga. Todo lo considero búñiga. ¿Comparado con qué? Con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Con llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque este es todo, nuestro Señor Jesucristo es todo. Él es todo. Este es el gran apóstol. Y usa la palabra escubalo. Escubalo es como dicen los cubanos. M. Lo concluyo M. Eso es lo que dijo en realidad. Sí, eso fue lo que dijo. Lo que pasa es que no lo quiero decir ahorita porque hay oídos muy frágiles aquí. Y después que he grabado dice, óyeme lo que dice ese pastor, qué bárbaro. Pero no fui yo, fue el apóstol Pablo. Lo que pasa es que yo lo pongo como decimos académicamente. ¿Ah? ¿Cuál es la palabrita que se utiliza académicamente para suavizar las cosas? Hay una palabrita, se olvidaron de la palabrita. ¿No saben cuál es la palabrita que se usa para suavizar las palabras, para que no salgan tan duras? ¿No? No se las voy a decir. Porque se olvidaron. No, no. Bueno, sí, esa es la, se puede utilizar esa palabra, pero lo que se está utilizando es una palabra que se usa en el castellano para suavizar. Es un eufemismo. El eufemismo hace las cosas suaves. Le dice, ya no le dice, eres una mujer fea, sino le dices, eres una mujer muy interesante. Ya no dice, me importa un pepino, sino me parece maravilloso. Es un súper eufemismo, ¿eh? No dice las cosas como son, pero de todas maneras lo que tenemos es algo maravilloso. Entonces, ¿cuál es el blanco de la palabra de Dios? El corazón del hombre, el corazón del alma. El que se llena de la palabra de Dios va a ser bendito por Dios, punto. Bueno, ustedes ya han experimentado en los 3 años, ¿o no lo han experimentado? Se han llenado de las cosas de Dios y las bendiciones vienen y la felicidad y la felicidad. Cada pedacito de la palabra de Dios tiene felicidad, una felicidad absoluta. ¿Qué pasa con los matrimonios que están con Dios? ¿Qué? ¿Se van los problemas? No se van los problemas. Siguen. Los problemas siguen, pero se enfocan de diferente manera. La bestia está al lado todavía. Ahí está. Pero lo que pasa es que ya no la vemos como la bestia. Ahora ya no le vemos el lado malo, sino el lado bueno. El lado malo no existe porque es como ir al baño, ¿verdad? Mira lo que hiciste. Mira lo que hiciste. Eso es mirar al cónyuge por el otro lado. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Ah? No, pues es así. El que está buscando el lado malo, pues se lo va a encontrar. Se lo vas a encontrar porque todo el mundo lo tiene. Es lo mismo. Pero la persona que se pasa metiéndose en la debilidad de su cónyuge, se la pasa toda la vida en el inodoro. ¡Uy, qué horrible! Toda la vida se la pasa haciendo eso. ¡Qué bruto, mano! ¿Pero por qué hace eso? ¿Verdad? Especialista en estiércol se convierte. ¿Ah? Eso es lo que pasa. No le veas el punto malo. Y eso es una de las cosas que, ¿qué? Le da machete. Le da machete al matrimonio, ¿eh? Lo cava. Lo va tirando abajo. Pero, para conocer esto, tenemos que conocer a Dios. Que conoce a Dios, se da cuenta de que no, por ahí no es. Mírale lo bueno. Pero tiene que ser mutuo, porque uno la ve lo bueno y el otro no le ve lo bueno. El otro la ve, él la ve delgadita a ella. ¿Verdad? Y ella lo sigue viendo calvo. I love you, baby. No, así no es. Es que es mutuo. Es una belleza. Se puede ver una belleza. Dios nos ve a nosotros con ojo de compasión y belleza. Con todo. Nosotros somos camaroncitos. Camaroncitos. Ustedes han comido camaroncito, ¿verdad? ¿Se han comido un camaroncito? Bueno, nosotros cuando lo comemos con caca y todo. Sí, se los digo porque así es. Nosotros todos somos imperfectos. No hay uno solo perfecto. No hay perfección. Pero el que busca la imperfección, pues la va a encontrar. En el único lugar que no hay perfección es en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el perfecto. El perfecto. Él es el perfecto. Le estoy dando cosas humanas para referir al espiritual. Ahora, cuando nuestro corazón está lleno, aquí está el corazón del hombre. Está el corazón del hombre por donde entra la fe. Tremendas orejitas. Miren, sino una maravilla. La fe entra por aquí. ¿Verdad? Míralo nomás. Aquí está. Si nosotros tenemos información de este mundo en nuestro corazón, ¿qué dice Pablo de la información del mundo y de las cosas de este mundo? Estiércol. ¿Ah? Dice basura. Eso es un super eufemismo. Lo que dice es, como dicen los cubanos, recuérdense del que pica pollo, que eso es lo que tiene adentro. Esa es la palabra de Dios. Yo no estoy hablando de la palabra de Dios, ¿eh? Yo no estoy inventando esto. Ahí está. Está escubalon en el griego. Escubalon es eso. No es basura. Eso es, esos son los religiosos que le pusieron, uy, qué horrible, no le podemos poner eso, pongámosle basura. No, eso no es lo que dice Pablo. Pablo utilizaba el griego común. El griego de la calle utilizaba. El proceso es que la persona tiene que sacar esto y poner esto. La fe. La fe. La fe. Y la fe viene por el oír. Fe, entra más fe al corazón. Y mientras más fe tiene la persona, más puede caminar por fe. No camina por vista, sino por fe en su corazón. ¿Y está qué? Atesorando la felicidad de Dios, porque esa fe implica felicidad, tranquilidad. Estos son las semillas del fruto del Espíritu, ¿eh? Amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Esto produce cosas maravillosas. Paz. Nos arraigamos en amor. Y produce paz. ¡Wow! ¿Ah? La paz es algo que la gente busca mucho. Pero no me estoy hablando de rica la paz, la paz, la paz. Estoy hablando de la paz del alma. Esta persona lo único que se lleva al cielo es el contenido de su corazón porque todo lo demás se quema. Aquí está la misma persona. Aquí está el jarrito. Ahora es una vasija de honor. Vasija de honor el que está lleno de la palabra de Dios. Este hombre va a llegar al tribunal de nuestro Señor Jesucristo y va a glorificar a nuestro Señor Jesucristo a lo máximo. ¿Por qué? Porque escogió conocer al Altísimo mientras estaba aquí en la tierra y no despreció la gracia de Dios. No la despreció. Y eso es algo maravilloso. No despreciar la gracia de Dios. Por gracia estamos vivos. Por gracia respiramos. Por gracia tenemos casa, tenemos carro, tenemos transportación, tenemos ropa. Tenemos todo lo que necesitamos. Nos dice a nosotros la palabra de Dios, ¿verdad? Le voy a leer lo que dice la palabra de Dios. A ver dónde está. Para que ustedes vean lo que es la gracia de Dios. Aquí está. Segundo Corintios 6:1. Segundo Corintios 6:1 nos dice: y como colaboradores con él, porque nosotros ahora tenemos el privilegio de ser colaboradores del Rey de Reyes y Señor de Señores, familia real. Olvídense de la familia real de España y de la familia real de Inglaterra y de la familia real de Luxemburgo y todos esos lugares. Olvídense. Nosotros somos de la familia real máxima que existía y que existirá. Con el máximo código de honor escrito aquí en la palabra de Dios. El máximo y el máximo protocolo existente en cualquier sociedad esta. Como colaboradores, y también los exhortamos a no recibir la gracia de Dios en vano. No reciban la gracia de Dios en vano. Las riquezas espirituales vienen a nosotros cortesías del Señor y no cuestan nada. Lo único que requieren de nosotros es una parte, solamente una parte de nuestra esencia del alma. ¿Cuál es? Nuestra abolición. Abolición. Eso es todo lo que Él quiere de nosotros. La abolición de nosotros es positiva. Si somos positivos a la palabra de Dios, nos vamos a llenar de la palabra de Dios, porque todo lo demás lo da Él. Y con lo que no se puede meter es con nuestra abolición. Un milagro para Dios no es nada. Él es el omnipotente, no requiere el libre albedrío del ser humano. Dios puede hacer un milagro así, pero no se puede meter con la abolición del hombre. O sea que el hombre tiene que crecer espiritualmente porque quiere a Dios. Tiene que tener un amor recíproco. Y Dios no lo puede obligar. Solamente le puede decir, mira, si lo haces, vas a tener grandes bendiciones. Y si no lo haces, vas a tener grandes pérdidas. Grandes pérdidas, eternas pérdidas. De eso se trata. Nosotros nos convertimos en vasijas de honor si estamos con el Señor, purgamos lo malo de este mundo, la información errónea. Hay mucha información que viene a través de nuestros padres. Ustedes saben que un padre le da a su hijo lo mejor que tiene, ¿verdad? El padre le va a dar a su hijo, en la palabra de Dios misma le dice, si tu hijo te pide pan, no le vas a dar una piedra, ¿verdad? No, tú le vas a dar lo máximo que tienes a tus hijos. Dios no va a dar a nosotros lo máximo. Él no va a dar a nosotros lo que nos sirve. Entonces nosotros somos los que decidimos. Si nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y edificamos nuestra alma y nuestro espíritu, nosotros vamos a tener una felicidad y una paz que no se encuentra en ningún lugar. En ningún lugar se encuentra. Esto viene de Dios. Le tuve que dar esto como preámbulo, ¿eh? Esto tiene que ser como un preámbulo porque la información que tenemos ahora aquí enfrente de nosotros, la información es la siguiente. Con nuestro incremento tenemos, nosotros somos parte del batallón real. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de los ejércitos. Estamos hablando espiritualmente. Nosotros estamos en el ejército espiritual. Somos el batallón real porque pertenecemos a la familia real de Dios. En Filipenses 3:7 nos dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, y aquí nos vamos directamente a Pablo, el gran apóstol que escribió 13 libros en el Nuevo Testamento, el máximo expositor de la doctrina del misterio, Pablo, el que llena el bosquejo divino presentado por nuestro Señor Jesucristo en su unión hipostática, cuando estuvo Él aquí en la tierra en carne. Él hizo el bosquejo y el apóstol Pablo rellena la mayoría del bosquejo. Y lo colaboran en este trabajo Juan y Pedro, ¿verdad? Santiago y otros cuantos. Pero el máximo expositor, Pablo. Y miren lo que nos dice. Pero las cosas que para mí eran ganancia o ventaja, las he considerado pérdida, desventajas, a causa de Cristo, a causa de su ocupación con Cristo. Lo que nosotros llegamos a ver, que Cristo es tan maravilloso, nos da tantas cosas tan extraordinarias. Nuestra mente la pone derechita. ¿Por qué? Porque tú sabrás la verdad y la verdad te hará libre. El mundo tiene una cantidad de ganchos sobre nosotros que no nos deja pensar claramente. Nos agarra por aquí, nos agarra por aquí. Tratan de caminar si están agarrados con ganchos así. No pueden avanzar. Y están preocupados por lo que está atrás y por lo que está aquí, por lo que está allá. Y no se puede enfocar la persona en donde tiene que ir. Eso lo causa la palabra de Dios. Quita todas esas amarraduras. Y tú sabrás la verdad te hará libre, te liberará de todas esas cosas. Y mira lo que dice, ¿a causa de qué? A causa de Cristo. Más enfáticamente por eso, aún yo mismo considero como pérdida todas las cosas. Ese es el logro humano de la celebridad y del reconocimiento y del éxito humano. En comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. Ahí es que tenemos que estar nosotros. Con lo incomparable que es conocer al que lo hizo todo. ¿Quién es el que lo hizo todo? Nos hizo a nosotros. El perro conoce a su amo. Yo digo, Vicky. Y ahí está Vicky. ¡Ah, mi Dios! O sea, Dios. Y si mi mujer la llama más todavía, hasta de la emoción se orina. Así es, porque la reconoce y la ama. ¡Uf, qué cosa, ¿verdad? Pero Dios nos dice a nosotros, ¡fulanito! Fulanito ni fulanito. Conoce el perro su amo y nosotros no conocemos a nuestro Señor. Vaya, y después queremos que todo nos salga bien. Sí, pues la salvación la tienes porque nadie te la puede quitar. Porque tú eres hijo de Dios. Ya, Él te salvó, Él te regaló la salvación. Te dio vida eterna, te hizo nacer espiritualmente, te regaló 40 cosas para que estés en el campo de Satanás. Pero de en adelante, ¿lo conoces? No tengo tiempo, estoy muy ocupado. Tengo mucha ropa para lavar. Iba a salir y me encontré con un montón así de ropa y no pude salir. No, que tengo que cocinarle a mi esposo. No, que tengo una cita esta noche, que tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro, bla, 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 bla. No hay tiempo. Pasó el tiempo y cuando se muera esa persona, ¿va a estar en dónde? En el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. No va a estar desnudo, va a estar vestido con el cuerpo espiritual. Se desvistió del natural y salió del espiritual, pero no acumuló nada. Automáticamente, fíjense cómo es esto. Es que esto es, mire, es impresionante. Esta persona, si está en la carne, miren cómo es esto. Esto es erizante es. Miren, aquí está la persona. Nuestra vida espiritual se hace en la segunda fase, ¿verdad? La fase número dos, que es en la tierra, llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? La persona que no está lleno del Espíritu Santo está encarcelada en el sistema cósmico. Aquí en el sistema cósmico la persona va a producir por la carne, va a hacer obras de bien humano y va a ayudar a todo el mundo. Porque es una persona, es un humanitario, es una persona, ¿cómo le llaman? Un filántropo. Oh, pobrecito los que no comen. Y pobrecito los que no pueden caminar al otro lado de la calle. Y pobrecito a la viejecita tan linda, cuchicuche, viejecita, venga esa viejecita que yo me la llevo para el otro lado, ¿verdad? Todo eso es bueno. Dios dice que lo hagamos. Eso no es malo, ¿verdad? Y darle de comer al hambriento no es malo. Y darle de beber al sediento no es malo. Pero cuando la persona lo hace en la carne, no puede agradar a Dios. Esto lo hizo con la energía de la carne y no con la plenitud del Espíritu Santo. Hay una diferencia enorme en el reino de los cielos. Esto lo hizo con la energía de la carne. Toda esa producción hecha con la energía de la carne se quema en el tribunal de Cristo. Porque por fuego, el fuego las dará a conocer. Dará a conocer las obras del ser humano. Si fueron hechas por la carne, se van a quemar como madera, papel y paja. Pero las obras hechas con la plenitud del Espíritu Santo, el hombre espiritual, estas van a ser recompensadas con oro, plata y piedras preciosas. Miren la diferencia. En el tribunal de nuestro Señor Cristo, y todos tenemos que comparecer en frente del tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Todos, sin excepción. Dios no es respetador de personas. Pablo mismo lo dice. Yo estoy enseñando estas cosas, pero yo mismo tengo que seguirlas. No vaya a ser que yo me quede atrás habiendo predicado. O sea que no es respetador ni de Pablo ni de nadie. A Pablo lo metió en la cárcel por 5 años por estar de emocional. ¿Ah? Se fue en contra de la voluntad de Dios y vámonos a la cárcel. Ahí ya te me vas a quedar un buen rato. Pero estuvo feliz hasta el último día de su vida. Porque se confesó, se restituyó al plan de Dios y de ahí escribió unas epístolas extraordinarias, de las cuales estamos viendo una en estos momentos. Pero el asunto es que esta persona, si se queda aquí en el sistema cósmico, ¿qué pasa? Si se queda por mucho tiempo, entra en reversión, ¿ah? En las etapas de reversión, 8 diferentes etapas que le hacen la vida miserable hasta que se muere. El pecado que conduce a la muerte. Esta persona va a morir miserablemente. Nunca va a ser feliz. Nunca va a tener paz. Nunca va a tener tranquilidad. Siempre va a estar por un hueco y le sale el agua por otro hueco. Después otro así contra la pared. Hijo de su madre, ¿qué pasa aquí? Nada me sale bien. Eso es lo que pasa con la persona, porque no está con Dios. Y Dios se lo garantiza. Hay una garantía divina que si no estás con Dios, te va a ir todo mal. Sigue por ese camino. ¿Cómo lo dice Dios? El que ama persigue con el látigo a toda persona que recibe como hijo. Pero es que te va a salir el látigo del cielo y te va a hacer así. ¡No! Tú lo vas a hacer con tu propio libre albedrío. Tú vas a tomar decisiones que van en contra del plan de Dios para tu vida y vas a ser lo más miserable posible aquí en la tierra con toda tu inteligencia. ¡Vaya! ¿Qué cosas nos esperan nosotros separados del Señor? Horrible cosa es caer en las manos del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Pero él quiere nuestra felicidad. Entonces lo que le estaba diciendo es esto. Esta persona aquí no hace nada, pero el espiritual produce del espíritu y lo que produce es eterno. Todas las obras de bien humano que hace, de bien divino, van a ser recompensadas. Pero las que hacen la carne son quemadas. Dios no puede aceptar ni la carne, el cuerpo se queda aquí en la tierra, ni las obras producidas por la carne. Por eso él dice, yo considero como pérdida todas las cosas, hablando del logro humano y de la celebridad, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo mi Señor. Ese es el estado de supergracia afirmado en el amor, en la categoría número uno, que es amor por Cristo. Hay tres diferentes categorías de amor que las hemos estudiado. No se las puedo decir todas de nuevo porque no puedo hablar tan rápido. Entonces dice, por su causa lo he perdido todo, o sea, todo lo de la celebridad humana. Y ya vemos que él batió los récords en la celebridad humana en las épocas que estaba en Israel. Y concluyo que son pilones de estiércol, pilones de... a fin de ganar a Cristo, ¿verdad? O sea, tomar y mantener la cima de la supergracia. Esa es la traducción amplificada de este versículo. Y en Filipenses 3:12 nos dice, no quiero decir que antes de ahora lo haya recibido el estado permanente de supergracia, o que lo haya alcanzado, ni que haya llegado antes de ahora al objetivo, a la supergracia y más allá. O sea, el camino de la gloria. Que es la perfección. Esa es la famosa perfección. La perfección es que nosotros nunca vamos a ser perfectos. Ni aunque se haga la cirugía plástica. Nadie va a ser perfecto. Ni que reduzcan las 40 libras que quieran. Esa es la parte de afuera. La parte de afuera es una cosa. Ni por dentro, ni por fuera. El ser humano nunca va a llegar a la perfección. Porque tiene la naturaleza pecaminosa que lo incita a pecar. Tiene al mundo en contra de él. Y tiene a Satanás con sus dos cartas mayores. La religión y la filosofía humana. La filosofía humana es devastadora para la mente humana. Es parte del ataque satánico a la raza humana. Entonces, nunca va a llegar porque está en el cuerpo humano. Se está hablando aquí de una perfección que es madurez. El hombre se va perfeccionando a medida que va purgando o eliminando de su mente, de su corazón, las cosas del mundo. Bota esto y pone lo nuevo. Fe, doctrina, luz, verdad. Todos son sinónimos. Se va cargando con la palabra de Dios. Tienen diferentes matices, pero es toda verdad. Enfocan en diferentes cosas, pero es toda verdad. Entonces esta persona se va perfeccionando porque va eliminando lo malo y va poniendo lo bueno. Esta persona comienza a caminar con la verdad absoluta de la palabra de Dios. Y si utiliza la palabra de Dios en su vida, Dios le garantiza que todo le va a salir. Dios, no Orlando Salas. Dios, yo no soy nadie, yo creo en lo que les estoy diciendo. Dios lo garantiza, el Todopoderoso que nos ama con todo su corazón. No puede amarnos de otra manera. Y quiere que nosotros tengamos ese amor entre nosotros. Entonces, Él garantiza nuestra felicidad. Conclusión, porque se me acabó el tiempo para esta sesión. Aquí, garantía absoluta de que todo funcione bien. Y aquí, garantía absoluta de que todo va a funcionar mal si no estás con Él. Las coincidencias de nosotros. Aquí, garantía que va a trabajar bien. Aquí, garantía que no va a funcionar. Garantía que si lo sigues, todo está perfecto, tienes bendiciones, no solamente aquí, sino en la eternidad. Y aquí, garantía de que no importa qué tan inteligente seas y qué es lo que hagas en la vida, te va a salir mal. Porque está garantizado. No pelees contra el Dios vivo. Él te lo está diciendo. ¿Cómo vas a pelear contra el Dios vivo? Ahora viene el momento de la rascada de la cabeza.
Este bien, este mal.
Así somos nosotros. Se lo tengo que poner así para que lo entiendan. Pero así somos nosotros. Todos somos así. Que no la vemos porque, ¿cómo está tan complicada la cosa que en ti? No, si es simplísima. Con él o fuera de él. Garantía de bien, garantía de mal. Así de simple es. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para continuar nuestra marcha espiritual hacia la cima. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.